Y en esta hermosa mañana de sábado, como siempre, como es habitual, ¿no? A esta hora tenemos la posibilidad de dialogar con un invitado, con una invitada en el día de hoy. Ella nos escucha habitualmente, es parte de la comunidad Radio Mariana en Argentina, lo hace desde el Gran Buenos Aires, desde Morón Sur, en el barrio Texalar. Además, forma parte de la parroquia Sagrada Familia, desde la comunidad Natividad de María. Estamos hablando con Beatriz Medina, a quien la recibimos. Beatriz, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Néstor, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy agradecida por esta invitación, muy agradecida.
Bueno,
qué lindo. A Dios, a nuestra madre y a vos en lo personal.
Bueno, una alegría escucharte, Beatriz, y también muy contento porque, a ver, bueno, vos sos oyente de la radio, yo te conocí de esa forma, ¿no? Con tus mensajes, y también además tenés una inspiración desde la comunicación en tu comunidad parroquial, allí en la Sagrada Familia, en Morón Sur, colaborás desde la comunicación. Contanos un poco de eso.
Sí, pertenezco a la pastoral de la comunicación, ¿no? Que contamos, gracias a Dios, en la parroquia. Nosotros contamos con un programa radial que también va los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Ajá.
Te cuento que este programa tiene al aire ya, lleva 27 o 28 años, no estoy segura bien del tiempo, pero gracias a Dios ha seguido, ¿no?, en el tiempo. Cambiaron las diferentes personas, los diferentes párrocos. Sabés que nuestra comunidad parroquial está formada por la comunidad, la base de la parroquia, una comunidad educativa y 5 capillas, o sea, es un radio bastante amplio, ¿no es cierto?
Sí.
Y por eso somos más que bendecidos en esto de contar con este programa, este espacio radial que se transmite, bien te dije, los sábados de 9 a 10 y que cada una de las comunidades tiene un espacio de una hora, vamos, viste, así sincronizando las distintas comunidades y vamos pasando los de la pastoral con invitados, con temas diversos, así, viste,
claro,
el ámbito eclesial y también de lo cotidiano, de lo que va pasando, de lo que va transcurriendo también en la sociedad.
Por supuesto, sí, tengo aquí anotado, es en la 95.7 FM Express, allí en el barrio Texalar.
En el barrio Texalar, sí,
claro.
En el barrio Texalar. Yo pertenezco a la Natividad,
sí,
que queda un poquito más para acá, el barrio nuestro se llama Barrio Blanco.
Barrio Blanco.
Es una de las capillitas de barrio donde yo estoy, gracias a Dios, ahí sirviendo y donde congregó desde que era muy chica, ¿no?
Mira.
Pero bueno, gracias a Dios, Él nos pone ahí, ¿no?, a servir y ahí estamos.
Qué lindo, Beatriz. Bueno, te voy a decir Tuti de ahora en más, puede ser, porque te conocen así, ¿no?, en el barrio, allí en el barrio Blanco, de Morón Sur.
Sí, en todos lados, yo creo que en todos lados soy más conocida por Tuti que por Beatriz. Sí.
Ahí está. Bueno, Tuti, a ver, contanos bien desde el inicio, ¿vos naciste en ese sector del Gran Buenos Aires, naciste en Morón Sur o naciste en otro lugar? ¿Cómo es tu familia de origen, no?
Mira, te cuento, Néstor, yo nací en la provincia del Chaco,
en
un paraje.
Nací
en Villaverté, en un lote, viste, allá las partes no se dividen por partidos, sino por lote.
Sí.
Yo soy del lote 4, que se llama el paraje San Lorenzo.
Ajá.
Y yo nací ahí, por providencia divina o no sé qué, nací ahí en el campo, bien adentrado.
Villaverté.
Mi mamá estaba en Villaverté, Chaco, provincia del Chaco.
¿Está ubicado en qué sector de la provincia del Chaco? ¿Norte, sur, este?
Mira, yo sé que está pasando Quitilipi, sé que está ahí enseguida, es esa línea del tren.
Mirá.
Porque si vos me decís a mí, yo casi prácticamente no conozco. Te voy contando de que yo nací allá,
sí,
pero a los 2 años mi papá primero se trasladó. Ni bien yo nací, bueno, tuvimos un problemita con mi mamá porque casi morimos las dos. Porque yo nací con ese brote de la coqueluche que le decían.
Sí.
Y mamá estuvo
tos convulsa.
Muy mal.
Claro.
Tos convulsa, claro. Al tener tanto frío.
Sí.
Viste, recibí tanto frío en el momento del parto, bueno, es como que me pasmé, me dio esa tos convulsa, me trasladaron al hospital de Resistencia, gracias a Dios.
Mira.
Y a la Virgen de Itatí, que mi papá prometió tanto, que de eso sí, que papá prometió muchas caminatas descalzo, viste, y todo eso. Bueno, gracias a Dios estoy acá. Y nosotros, inmediatamente de que yo nací, soy la última de las mujeres, porque nosotras somos 5 mujeres y 2 varones. Nacidos, perdón, 6 mujeres y 2 varones, una fallecida. Y bueno, el tema es que nosotros, mi papá buscando trabajo acá, se vino él primero y después nos mandó a buscar, viste, como suele pasar.
Sí.
Yo desde los 2 años que estoy acá viviendo.
¿Y cuando vino tu papá, después ya toda tu familia, tu mamá, vos con
mi
tus
mamá,
hermanos?
Mis hermanos, exactamente.
¿Siempre allí en Morón?
A vivir en el barrio Texalar directamente, porque nosotros teníamos familias, claro. Con una familia que nos recibió ahí en el barrio Texalar, sobre la calle Santiago del Estero, que es muy conocida.
Ajá.
Teníamos un primo de mamá que nos dio lugar, ¿viste? Después le fue alquilando a mamá un lugar, hasta que mi madrina de bautismo, a los 4 años me bautizaron en la parroquia Sagrada Familia.
Ajá.
Porque nosotros de la Sagrada Familia vivíamos a 6-7 cuadras, ¿viste?
Sí.
De donde era lo que se estaba haciendo la parroquia.
Se estaba gestando, claro.
Y bueno, claro, se estaba iniciando. Entonces yo fui una de las casi las primeras bautizadas ahí en la parroquia, en la sede parroquial, porque antes los bautismos se hacían enfrente, en el colegio,
ajá,
las celebraciones y todo eso, ¿viste? Y bueno, es muy linda mi historia desde ahí, porque digo, ya es como una base, ¿no? Como
sí,
que Dios va marcando esas cosas.
¿Y algún recuerdo, bueno, porque tenías 4 años, digo, algún recuerdo de ese día del bautismo, por ejemplo? ¿O lo que te contaron?
Absolutamente nada. Lo único que me contaron, no, absolutamente nada.
Sí.
Lo único que me contaron es que fue algo muy lindo, muy emotivo, porque el sacerdote que me bautizó, es como que él no sabía, no conocía mucho de la historia de la familia,
uh-huh,
ni de lo que habíamos pasado con mi mamá,
claro,
porque mamá estuvo muy grave y yo también, ¿no? A punto de perder la vida las dos. Y el sacerdote es lo que me contaba mi hermana, que ya falleció la mayor, que me decía, vos acordate siempre que el padre que te bautizó a vos sin saber nada, dice que era un padre español, y que le dijo, bendito sea Dios por el regalo de estas dos vidas, porque son dos luchadoras, dos valientes, y nadie le había contado a él lo que nos había pasado, ¿no?
Sí.
Entonces dice que mi mamá, en lo personal, se había emocionado mucho, y mi papá también.
Mira, una especie de inspiración divina, ¿no? Una inspiración del Espíritu Santo para ese sacerdote.
Tal cual, así en lo que nosotros confiamos y creemos que el Espíritu va inspirando en los corazones, ¿no?
Sí, sí. Y a ver, con lo poco que nos vas contando, Tuti, ya vemos que, bueno, tu familia, tu mamá, tu papá, mucha fe allí, tus hermanos, dijiste 8 en total, uno fallecido, una familia con una devoción profunda, ¿no? Esto traído desde el Chaco, evidentemente, ya después aquí en Morón, en el Gran Buenos Aires, esto permaneció, esto, digo, lo recibiste desde pequeña, esta fe, evidentemente, como regalo.
Tal cual, así como vos lo manifestás, porque papá era un hombre de muy pocas palabras, pero de mucha devoción, un amor inmenso por la Virgen María. María de Itatí, viste que es la advocación.
Sí.
Porque papá nació en Goya, Corrientes.
Ah, mira, goyano.
Y de chiquitito, claro. Y de chiquitito se lo llevaron para Resistencia, y de Resistencia pasó como a trabajar por Villaverde porque tenía familia y ahí se conoció con mamá.
Ah, mira.
Entonces desde ahí viene. Y te cuento que mamá era analfabeta, mamá no leía,
ajá,
ni escribía, pero recitaba el rosario de una manera,
ah, qué lindo,
hermosísima.
Mira,
con una dulzura, una dedicación, algo que lo inspira el Espíritu Santo, como veníamos hablando, ¿no? Porque de una persona que no está bien instruida, como quien diría, vos decís, ¿cómo puede ser?
Por supuesto.
Pero sin embargo ya venía, porque mi abuela, viste que son muy rezadoras las familias de afuera.
Sí.
Gracias a Dios venimos de esas cunas, de gente muy devota, muy rezadora, ¿viste?
Y recordás, a ver, sí, obviamente que recordás, ¿cómo se llamaban ellos, tu papá y tu mamá?
Mi papá Eduardo de la Cruz, porque papá es nacido el 3 de mayo, el día de la exaltación de la cruz.
Sí.
Mi papá Eduardo de la Cruz Medina y mamá Irene Benítez.
Irene.
Un solo nombre tenía mamá.
Mira qué lindo recuerdo. ¿Y el recuerdo de la infancia, cómo fue? ¿Cómo fueron esos primeros años allí en esa zona que, como bien dijiste, si la parroquia se estaba gestando, estaba comenzando, el barrio también habrán sido como los primeros pobladores ustedes?
Claro, no tanto los primeros pobladores, porque el barrio donde vinimos a vivir la primera en primera instancia, que habremos estado 2-3 años, un poquito más, 4 años habremos estado ahí, que es el barrio casi Texalar.
Sí.
Estaba más que pobladito, estaba lleno de negocios, una avenida, viste que
bien,
cruza una avenida que es la que va a Morón.
Sí.
Es la ahora llamada Eva Perón, anteriormente era Pierre Restegui, y ahora es Eva Perón, es una avenida muy transitada, donde van los colectivos, viste, toda la gente pasa por ahí.
Claro.
Ese barrio era bastante bien forjado, bien formado. El que vinimos casi a poblar es el nuestro de acá atrás, el barrecito de el Barrio Blanco, que le dicen.
Ah, mirá.
ahí estaba casi campo, habían sido unos terrenos con muchas quintas, ¿viste?
Sí.
Y bueno, se iba poblando de a poco, y nosotros, bueno, llegamos ahí a una parcela que, gracias a Dios, nos regaló, nos donó mi padrino. Nosotros le debemos esa vivienda al amor inmenso que tenían mis padrinos por mi mamá y mi papá y por mí también, ¿no?
Mira.
Porque veían que papá trabajaba, pero con tantas bocas para alimentar, no
alcanzaba.
No lograba salir adelante.
Por supuesto.
Entonces, gracias a Dios, viste, esa bendición de padrinos que yo tuve, que siempre recuerdo. ¿Me dejás nombrarlos?
Sí, por favor.
Él era Daniel y Sara, mis padrinos. Entonces, bueno, viste, con mucha emoción te lo digo porque tuve unos padrinos espectaculares, hasta de grandes, me consentían y bueno, gracias a Dios, viste, es una enorme bendición eso también, ¿no?
Sí,
entonces, donde vinimos a vivir, sí, calles de tierra, viste, barrios a forjar, barrios de trabajadores, toda
Ajá.
gente obrera.
Sí.
Muy lindo.
Mira,
son muy
qué lindo.
Lindos. Los recuerdos son muy lindos.
Tuti, te estoy escuchando y pienso, ¿sabes qué? ¿Viste cuando el Papa habla de las tres T, que significan tierra,
sí,
techo y trabajo, ¿no?
Sí.
Es evidentemente lo que encontraron ustedes allí, en ese barrio blanco, en Morón, ¿no? O lo que buscaban, digo, las dos cosas se unieron entre la búsqueda y entre lo que la providencia acercó, ¿no? Porque, bueno, el hogar, el techo, el trabajo de tu papá, de tu mamá también, por supuesto, seguramente como ama de casa, y la tierra, ¿no? El poder, esto que dijiste, agradecer la tierra. Es natural esto. Cada uno, cuando vive en un lugar, dice, yo quiero esta porcioncita de tierra, decir, es nuestra, es de nuestra familia, habitamos aquí. Aquí tenemos nuestra casa.
La pertenencia, ¿viste? De uno, el lugar donde uno pertenece, ¿no? El barrio, qué sé yo, el sitio, todo. ¿Viste? Tierra, trabajo. Es verdad, está todo hilado, porque es el techo lo principal para una familia, y una familia tan numerosa, vos te das cuenta que...
Claro.
Pobre mi papá. Mi papá amanecía el día y se iba a trabajar, y anochecía tarde, noche y volvía.
Por supuesto.
Y bueno, y gracias a Dios, viste, él forjó una linda familia, nos dio una buena educación a todos, gracias a Dios. Todos salimos adelante. Después tuvimos la desgracia de perder a mamá, pero bueno, circunstancias de la vida, que quedamos solos, siendo yo muy chica, mi hermanito el menor de 3 años, yo de 9.
Mirá.
Pero bueno, cositas, viste, que fuimos saliendo adelante siempre.
Se van superando, por supuesto.
Exactamente. Yo, cuando mis hijos o alguien así, o se queja o dice alguna cosita de la actualidad, de lo que cuesta todo ahora, digo, a ustedes no les cuesta en realidad casi tanto, porque ustedes abren una canilla y tienen el agüita.
Claro.
Abren la ducha y tienen para bañarse. Nosotros teníamos una bomba en casa.
Claro.
Y como éramos tanto, nos turnábamos para bombear. Obvio que la ligaba mi hermano, el mayor, siempre por ser el más grande y el varón, el caballero, ¿no?
Claro.
Y bueno, y era todo eso de compartir entre los hermanos y armar, y divertirnos armando un baño para cada uno, porque cada uno calentaba, sabíamos que teníamos que calentar el agua, sabíamos que teníamos que tener todo preparado para cuando papá venga de trabajar, estar todos acostados, tranquilos, y tener el agua calentita también para que papi por lo menos se lave los pies y descanse, ¿no? Esas cosas que, viste, te nutren en la vida.
Mira qué lindo, mira qué lindo. Bueno, a ver, nos vas compartiendo justamente la vida y en ese, a ver, algo sé de tu vida, ¿no? Porque algo me has adelantado. En ese transcurrir de la vida, conociste a quien sería el amor de tu vida bien joven, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
Sí, esa historia fue de que yo, bueno, viste, era una colegiala.
Ajá.
Iba camino al colegio, al secundario, que queda un poquito más alejado del barrio nuestro, otro barrio vecino que es el Manzanar, y bueno, pasaba por una calle y donde estaba en esta, el barrio, la callecita de los gitanos, que le decían, viste, que es la avenida Don Bosco, donde vivo yo ahora.
Sí.
Y a veces yo pasaba o esquivaba, y bueno, hasta que una tarde, así por causalidad de la vida,
sí.
Yo conocía a muchos de los chicos, porque inclusive tengo primos de él que han sido amigos míos o de mis hermanas, de mi hermano. Muchos jugaban al fútbol con mi hermano, viste, que era futbolero.
Sí.
Y vos sabés que yo a mi marido, a Hugo,
a Hugo,
como
sí,
decía, el gran amor de mi vida, no lo tenía registrado porque no lo veía casi. no se veía él mucho por el barrio.
Ajá.
Claro, porque como también a él le gustaba jugar al fútbol y eso, viste, el papá se sacrificaba y lo llevaba a jugar, a probar en ferro, viste, en Ferrocarril Oeste.
Mirá.
Entonces era como más cuidadito, era el, es el menor de una familia donde lo cuidaban y lo mimaban más.
Ah, mira.
Entonces él como que yo no lo tenía muy registrado. A mis cuñados mayores, a dos de mis cuñados, sí. Los tenía visto del barrio, del almacén, así, viste, de que uno se saluda, o por mis hermanas, o ya te digo, por mi hermano. Pero a él era como que no lo tenía visto.
Claro.
Incluso cuando yo lo conocí a él por intermedio de un primo de él, que me siguieron hasta el colegio, y digo me siguieron porque antes se acostumbraba, te acompaño dos cuadritas, viste.
Ajá.
Y los chicos te acompañaban, ¿no?
Claro.
Sin mala intención, sin nada, ¿no? Había mucho respeto, mucha cosa linda antes, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, te acompaño, íbamos hablando. Y me dice, pero yo te quiero presentar a mi primo, porque él quiere que te presente. Entonces yo, viste, como siempre fui muy atrevida, así me doy vuelta. Y le digo, ¿pero qué, no tiene lengua, que no sabe hablar para
claro.
presentarse solo? Y empezó así, viste, como que... Y todos me decían después de que yo lo apuré. Sin embargo, él es mucho mayor que yo.
Ah, mira.
Porque él, viste, me lleva 8 años de,
ajá,
de vida. Pero,
sí,
o sea, él nació 8 años antes que yo.
Claro.
Pero, bueno, viste. Y ahí fue que, bueno, palabra va, palabra viene. Bueno, te acompaño. Otro día me invitó a tomar un helado.
Ah, qué bien.
Hasta que después, bueno, viste, terminé el colegio. Yo ya no pasaba. Entonces una tarde me cae uno de los primos y me dice, mira, tenemos que ir hasta Castillo porque nos invitan a comer una pizza.
Sí.
¿Viste? Y yo le digo, ¿qué pizza? ¿Voy a ir a comer a dónde? No, me dice, mira, nos van a invitar, nos esperan en una pizzería, ¿viste? Que había acá sobre la ruta y que era muy conocida. Dice, total, vamos y volvemos temprano. Yo le digo a tu hermano que te llevo y te traigo. Yo tenía 15 años, ¿me
claro.
entendés? Y viste,
sí,
eran recién las saliditas, ¿viste? Recién ir a los 15 de las amigas.
Claro. Era re joven. Era re joven, digo. 15 años.
Muy, muy jovencita yo, sí, sí. Muy jovencita.
Mirá,
sí,
mirá.
La verdad que sí.
Bueno, y él, bueno, vos nos dijiste un poquito, ¿no? Él, su familia es gitana, ¿no? Formaba parte de la comunidad,
sí, sí,
gitana ahí de la,
sí,
zona.
Sí, sí.
¿Esto te llamó la atención? ¿Lo fuiste hablando con él o no? A lo mejor no dijiste,
mirá,
es un joven más.
Yo lo tuve sin cuidado porque yo, sinceramente... Desde la primera palabra que él me dijo, yo confié siempre mucho en él. Es una persona que, viste, cuando las personas te tocan el corazón...
Por supuesto.
Si vos te enamoraste o de los que me están escuchando saben lo que es sentir el amor, saben que el amor lo primero que da es la confianza.
Mm.
Te da confianza, te da a que vos confíes en el otro. Yo eso no es que no lo tuve en cuenta, pero yo simplemente que tenía 15 años y vos ya podés darte cuenta que empezó como siendo casi como un juego... Que bueno, terminó en serio.
Por supuesto, sí.
Empezó con siendo una salida, ya te digo, a tomar un helado, o ir a la Plaza de Morón, esas cosas, y conversar, y bueno.
Y después se convirtió en noviazgo, seguramente,
en
una relación
en un
más
noviazgo,
fuerte. Sí.
Exactamente.
¿Y tuviste que presentárselo o comentarle, compartirle en tu casa, a tu papá, a tus hermanos, seguro?
Tal cual, a mi hermano, que no quería saber nada.
Ah, mira, tu hermano mayor.
A mi papá, claro, a mi papá también, que bueno, viste, siempre está la desconfianza y todo, muchas cosas en contra.
Ah, mira.
Te pongo a contar muchísimas cosas en contra.
Por esto de que Hugo forma parte de la comunidad gitana.
Claro,
claro,
viste. Y del miedo también, que yo no lo justificaba el hecho de que no lo quisieran, no lo aceptaran, pero sí pensaba, o pienso ahora, mejor dicho, en ese tiempo no pensé en nada. Ahora, cuando ya tuve a mi hija, a mi hijo, el hecho de que uno protege a los hijos, quiere que esté bien, que nunca le pase nada, entonces ahí uno se va dando cuenta de lo que generó, viste, lo que le generó la noticia a mi hermano y a mi papá, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A
sí.
Dos de mis hermanas también, porque dos de mis hermanas aceptaron enseguida, bueno, se pusieron contentas, pero otras dos no querían saber nada.
Mm.
Aparte, viste, tenían miedo, viste, como siempre, no, porque te va lejos, porque te va a pasar algo.
Claro.
Esas cosas que...
Sí, bueno, estás expresando, y aquí, Beatriz, me parece que es parte de lo que tenemos habitualmente, ¿no? Hay mucho preconcepto, mucho prejuicio respecto de la comunidad judía. Vos que, bueno, lo amás a tu esposo, a Hugo, que ahora formás parte también, en definitiva, de esta comunidad, lo sentirás, ¿no? Y esto debe ser también, del otro lado, algo desagradable, algo que no se vive con mucha alegría.
No. Comunidad gitana, perdón, mi marido es gitano.
Sí, perdón, la comunidad gitana, sí, perdón.
Yo lo que te digo, que sí, o sea, el prejuicio está ante que todo, ¿viste?
Sí.
Vos primero lo prejuzgás al otro, vos no lo querés conocer al otro.
Claro.
Primero le buscas los defectos, o por qué vive así, o por qué hace así. Yo te digo que yo me enamoré de una persona y caí en una familia realmente bendecida. Porque yo conté con la vida de mis suegros, yo viví con mis suegros, más vida con mis suegros que con mi propia familia. Porque yo cuando me vine a vivir junto con Hugo tenía 16 años y medio, 16 para 17. Y viví, mira, mi suegro hace 24 años, en estos días hizo 24 años que falleció. Y no te digo que fue un padre, porque yo tuve mi papá, gracias a Dios, presente. Pero mi suegro fue lo más. Una persona muy respetuosa, me enseñó muchísimo. Le caí, viste, como cuando vos caes, como un prendedor, así. Mi suegro decía, es el clavel para mi ojal, porque es chiquita, viste, yo risueña. Él siempre decía, tan simpática. Y pícara también, porque, por ejemplo, él me agarró como si yo hubiera sido una mascota, qué sé yo, la nena de la casa, viste. La nuera más chiquita del hijo, más chico también, más mimado. Mi suegra, una mujer buenísima, entera, provinciana. Suegra la riojana, una persona excelente. A mí se me corta la voz cuando hablo de mis suegros, porque sinceramente te lo estoy diciendo de corazón, fueron una bendición para mi vida, para la vida de toda mi familia. Mis hermanos han querido y siguen amando mucho a mis suegros y a la familia de mi marido, porque cuando se dieron a conocer y al transcurso de mi vida, todo eso se pasó,
sí,
¿viste? Porque la misma vida, ¿viste que dicen que a veces uno prejuzga así? Porque esto, porque el otro te va a pasar, esto te va a pasar el otro. Pero vos tenés que ir viendo lo que va sucediendo, ¿no? No adelantarse a los acontecimientos. Yo tuve una muy buena vida, sigo teniendo una muy buena vida junto a él. Yo creo que con el carácter que tengo no hubiera resistido vivir mal. ¿Me entendés? No lo hubiera soportado. Pero, bueno, caí más que bien, ¿viste? Mi marido tiene, ellos son cuatro hermanos varones y una hermana mujer. Y la hermana mujer de mi marido también es mi hermana.
Claro.
¿Me entendés? Es así. Es algo que desde el principio mi cuñada tuvo un rol fundamental en mi vida. Porque cuando yo le conté, yo quedé embarazada, ¿viste? Estando de novio.
Ajá.
Estaba embarazada, a la primera que le conté fue a mi hermana. Y bueno, encontré a mi cuñada comprando, viste, en la verdulería, y me dice, ¿qué te pasa que tenés esa carita? ¿Qué pasó? Nada, le digo, tengo que hablar con tu hermano. Bueno, ella lo fue a buscar. Me dijo, sí, pero esto no lo vas a hablar en cualquier lado, vení, vamos a tal lado. Es como que me cuidó mucho de entrada, ¿sí? Ella siempre me cuidó muchísimo y me sigue cuidando porque vive, ya te digo, en el fondo de mi casa. Y no somos cuñadas, somos hermanas, gracias a Dios. Y bueno, viste esas cosas que...
Sí, y me parece
que
tiene que ver también con... Y en esto hay que alabar a la comunidad gitana, ¿no? Es así en todo el mundo. Esta dimensión comunitaria que tienen, ¿no? Vos ahora
tal
lo vivís
cual.
También.
Esta
familia grande, evidentemente. La forma en cómo viven, en cómo celebran, en cómo trabajan. Todo... tiene una dimensión comunitaria muy fuerte, muy grande, por así que nos excede a quienes no estamos acostumbrados a tenerla.
Tal cual. Vos viste que nosotros somos el terror de los hospitales.
Sí.
Somos el terror de los hospitales.
Sí, se sabe esto, ¿no? Sí, lamentablemente.
Yo, claro,
es un prejuicio.
Desgraciadamente o lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque, viste, cae uno de nosotros internado, cualquiera que sea, y
sí,
no van dos, van 20. Y eso es poco común. Nosotros inclusive, como vos bien lo dijiste, si uno anda mal, los demás trabajan para ayudarle y colaborarle a ese que anda mal y sacarlo adelante. Si uno tiene un enfermo, cada familia tiene el deber, no la obligación, el deber moral de ir y acompañarlo, de ofrecerle lo que necesite. Y si pierde un familiar, ni te lo cuento. Tienen una liturgia muy bonita.
Ajá.
Es algo muy bonito lo de las costumbres. Yo, gracias a Dios, lo sé y lo aprendí al lado de mi suegro, que mi suegro fue el jefe de familia y que fue uno de los que trajo desde Europa todas las costumbres que al cual, viste, todavía nosotros respetamos. Mi marido respeta mucho lo de las celebraciones de ellos, lo de vos tenés, hay ritos que se cumplen desde que la persona nace hasta que la persona parte. Es así. Desde el nacimiento de un bebé hay un rito a cumplir. Cuando el bebé llega a la casa, cuando es presentado a la familia, cuando se prepara el bautismo, cuando es el bautismo y se celebra, hasta cuando cumple los 40 días el bebé. Ellos todos lo festejan, lo celebran y lo dan a conocer. O sea, lo hacen, lo socializan, ¿viste? Lo comparten.
Sí, y evidentemente hay una alta religiosidad, ¿no?, en el pueblo gitano.
Tal cual. Sí, muy marianos. Muy marianos. Ahora, ¿viste?, estás sabiendo, ¿viste?, que cambian las épocas. Ahora hay una especie de un éxodo, como quien diría, como que se nos están queriendo ir más que nada para el lado del evangelio, ¿viste?, a conocer de otras cosas y así, pero en realidad la mayoría muy marianos, muy devotos de la Virgen de Luján, de la Virgen de Itatí, los que están en las provincias, pero muy devotos.
Mira qué lindo. Bueno, te voy a invitar, la verdad que viene bárbaro el diálogo, Tuti y Beatriz, te voy a invitar a que compartamos un poco de música. Sé que te gusta mucho ese tema de Soledad, cantado junto a Abel Pintos, tocando al frente. ¿Por qué te gusta tanto?
Y me gusta, porque es así, la letra me gusta. Yo soy muy musiquera, a mí me encanta la música.
Ajá.
Y voy, viste que hay gente que escucha música porque escucha música o baila porque baila. Yo desmenuzo, escucho las letras, viste, las voy como quien dice rumiando. Y porque es una canción que me acompañó bastante en momentos así de bajones, no tanto de bajones, sino más que nada de viste esos retiros que hace uno personalmente, que va sí. Mirando y que se va corriendo como a un costadito para ir viendo las situaciones que van pasando. Y también lo repetía mucho tiempo con mis compañeritos, tengo dos compañeritos excelentes, dos chicos a los que quiero mucho, de la pastoral juvenil de mi comunidad, que ellos son locutores, son periodistas católicos, ¿viste? Y ajá. Gracias a Dios. Y bueno, entonces ellos me decían, tú elegí vos la canción, pedinos que lo tenés. Y bueno, cuando les pedí esta canción, a los dos también les gustó y nos marcó mucho en diferentes programas y diferentes situaciones que íbamos compartiendo en la radio, ¿viste?
Sí.
Así que me marcó mucho y recuerdo mucho, ese tema me acompañó mucho tiempo, así que siempre me gusta escucharlo.
Dale. Vamos a escuchar Tocando al Frente entonces con Soledad y Abel Pintos.
Sonrisa, porque ya lloré de más. Me siento más fuerte, más feliz que sana y tengo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocer las mañas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Thank you. se cargará el don de ser capaz y ser esta sonrisa, porque ya lloré de más. Oh, me siento más fuerte, más feliz, y en saber llevo la certeza de que muy poco sé o nada sé.
Y continuamos en esta mañana, estamos dialogando con Beatriz Medina, con Tuti, oyente de Radio María, vive allí en el barrio Blanco, en Morón Sur. Tuti, nos venís contando justamente, y nos venís emocionando, te lo voy a decir yo por lo menos en primera persona, con esta historia de vida, con la presencia también de Jesús, ¿no? Vos dijiste, formás parte de esta comunidad, la Parroquia Sagrada Familia, la comunidad de Natividad de María, y un poco también nos contabas recién de tu familia, la familia formada ya con Hugo, con tus hijos, y Jesús es allí, o María, nos dijiste que está muy presente, ¿no? Desde el inicio prácticamente.
Sí, Jesús por sobre todo. Nosotros pasamos muchas cosas, ¿viste? Porque hubo un tiempo que mi marido estuvo muy enfermo, él pasó muchas cosas con su salud, ¿viste? Ajá. Y ahí la fe, ahí verdaderamente, ¿no? En esas situaciones límites vos tenés dos caminos, aferrarte a Dios, a la fe,
sí,
o dejar pasar la vida y perdértela, ¿no? Es así yo como lo denomino. Y yo, sin embargo, gracias a Dios, le doy eternas gracias a mi Jesús, a mi amado Jesús, que nunca nos soltó la mano, jamás. Tuvimos situaciones límites, y siempre estuvo ahí, siempre permaneció. Y María, viste, con su ternura de madre, con ese empuje de madre que te da cuando vos rezás, cuando vos pedís, cuando vos mirás una imagen, cuando vos sentís esa presencia, sentís esa protección, ¿no? Mm. Esa protección, la protección divina y amplia de ese Jesús que te abraza con su misericordia y que te calma y te dice todo va a estar bien porque está en mis manos. Y el amor y la ternura de la madre que va acariciándote con las diferentes personas que te acompañan en los momentos, porque en esos momentos difíciles a veces no son tantas las personas que están, pero los que están son porque Dios los pone, porque María los va trayendo de la mano para que estén y te puedan contener y acompañar.
¿Sabes qué? Ya lo has mencionado, dijiste, por ejemplo, la familia de tu esposo, ustedes, el gran amor que tienen a la Virgen de Luján, ¿no? Que es tan característico allí de tu tierra, del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, surge naturalmente.
Tal cual. Nosotros tenemos como matrimonio y como mamá, como papá, tenemos un milagro de Dios, a través de María, en la vida de nuestra hija, Débora Elizabeth. Porque nosotros, cuando mi nene tenía 3 añitos y medio, yo había quedado embarazada, tenía un embarazo ya avanzado de 6 meses y medio. Y por una causalidad de la vida, digo yo, porque nunca lo tomé como que si fuera, viste que hay personas que dicen fue un castigo, yo para nada, mi bebé dejó de respirar en el vientre, yo perdí mi bebé. Claro. Y te digo que no lo pasé bien, estuve 5 días en terapia intensiva, estuve muy mal, muy mal en lo físico y después muy mal en lo anímico, en lo espiritual. Me costó salir de eso, inclusive yo siempre digo, yo no tuve 2 hijos, tuve 3.
Claro.
Porque bueno, viste, con todo lo que tiene que pasar la mujer cuando pierde un hijo, cuando se le muere en el vientre, viste, es un parto.
Sí.
Y bueno, a mí me fortaleció mucho la fe y el hecho de que María me acompañaba Nosotros como matrimonio desde ahí comenzamos un pedido especial, ¿no? Mi marido prometió caminar 5 años seguidos, los 8 de diciembre, desde la puerta de mi casa hasta el santuario, por mi salud, para agradecerle a la Virgen por mi salud. Él decía que no era que no le importaba el hijo que habíamos perdido, pero que por lo menos yo me seguí con vida, ¿no? Y yo me uní a eso. Entonces un día después que pasaron los más o menos 2 años que él iba caminando solo, le digo, gordo, me deja que te acompañe. Y siempre él con miedo, ¿no? Porque te puede pasar algo, ¿no? Porque hace mucho calor. Hasta que un día me dejó. Y desde ahí, agarraditos de la mano, nos empezamos a caminar. Y nosotros caminamos 2 años más, hasta que después tuvimos la noticia de que yo estaba embarazada de nuevo. Y le pedimos a Dios, a esta hija, a este hijo, que reemplace o que calme un poquito ese dolor de haber perdido el otro, ¿no? Porque yo quedé muy muy débil. Las doctoras no me recomendaban volver a tener un hijo. Es más, me recomendaban que me cuide muchísimo y que espere, pero que una doctora, una especialista de la que fuimos a ver, después de 1 año y medio me dijo que no lo vuelva a intentar porque no lo iba a lograr. Esas cosas, viste, de la vida, que Dios siempre tiene la última palabra. Y yo en mi interior, en mi corazón de madre, yo decía, bueno, Señor, ya me diste a uno, tengo que criarlo, amo con todo mi corazón a mi hijo, pero era como que necesitaba más, viste, como que quería un hijo más, no me quería quedar con uno. Y bueno, gracias a Dios vino Débora, por esa devoción, ese amor que le tenemos a la Virgen. Nosotros, caminando con mi marido, se la pedíamos, ¿viste? Mi marido nunca dijo que él pidió una hija, al contrario. Cuando ella nació, dijo algo muy bonito cuando la vino a conocer. Mi marido entró donde estaba la bebé, yo estaba al lado en la cama, y dijo, gracias, madrecita, porque me cumpliste lo que te pedí. Me diste una hija tan hermosa, tan hermosa. Y yo pensé primero que él le quería poner María o María de Luján.
Claro.
Y vos sabés que en ese tiempo habíamos estado leyendo los dos. Viste que Débora es una jueza de la Biblia, ¿no?
Sí.
Una mujer muy,
muy fuerte.
Y digo, pa, me encantaría ponerle Débora para que ella sea fuerte, sea valerosa. Sí. Bueno, mi amor, le ponemos el nombre que vos elijas. Y bueno, viste, de ahí nació su... Bueno, es un testimonio también de... Porque
por
es algo de que nos concedió la Virgen.
Por supuesto.
Nos concedió la Virgen.
Y estaba pensando, ¿cuántos kilómetros, no? Que separan tu casa del santuario de la Basílica de Luján. ¿Unos cuantos?
Sí, se calculan 60.
Sí.
Pero cuando los caminás, se hacen 120.000.
Claro, los cálculos.
Yo caminé muchísimos años. Yo caminé 28 años de mi vida. Y creo que te estoy mintiendo. Creo que caminé 30 años de mi vida desde la puerta de mi casa hasta la basílica. Primero desde la puerta de mi casa, porque salía con mi marido, con mi hermano, con mis primas, siempre con gente del barrio salíamos. Después, cuando yo ya empecé a trabajar en la capillita, me enteré de que había un grupo de apoyo donde contabas con un micro, que todo se hacía más fácil, ¿viste?
Claro.
Y bueno, entonces ya me anotaba para el micro, era la primera, y bueno, salía de la parroquia, tuve el agrado y la enorme bendición de ser la referente de los peregrinos, muchos años también desde la parroquia, ¿no? Caminando con la juventud en la peregrinación de octubre, ¿viste?
Sí.
Y gracias a Dios son muchas experiencias bellísimas, cargadas de una emoción y de algo muy más que especial, porque yo digo que hay que vivirlo, hay que tratar de transmitirlo, de contagiarlo, para que nadie se lo pierda, porque es algo muy lindo. Porque quizás vos decís, no, pero yo no salgo porque ni llego. No, la Virgen te va llevando, el amor por ella te va a ir sanando las ampollas. Es tremendo, porque a veces vos decís, ay, ¿quién me metió a mí en esto? ¿Por qué soy así si Dios no me exige tanto, si la Virgen no me lo pide? Pero no, después te das cuenta que lo haces porque lo haces por amor. Porque amor con amor se paga, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ellos nos regalan, Dios nos regala tanto amor. Pero tanto amor y un sacrificio ínfimo de ir hasta la casa de su madre, cantando, celebrando, festejando, rogando, rezando, es algo más que hermoso.
Por supuesto.
Una experiencia maravillosa.
Y te quiero decir también, en esto que nos venís compartiendo, ¿no? De tu familia, de lo que es tu vida, de tu historia con Hugo, tan bonita, tan linda, con tanto romanticismo también como lo venís haciendo. Me estoy acordando del Papa Francisco, que el Papa, bueno, habitualmente muchas veces él ha tomado contacto con el pueblo gitano y ha destacado su religiosidad, sus valores, su lucha contra la discriminación tan característica, ¿no? Y esa fuerza, esa nobleza que tiene, bueno, es un baluarte, Francisco, para ustedes.
Tal cual, sí. Yo en lo personal, yo tuve la enorme bendición de que él como peregrina me confiese en Luján.
Ah, mirá.
Yo en una de mis tantas caminatas llegaba que no daba más, te lo juro,
Sí.
Y uno de los chicos que iba conmigo me ayudó a subir las escalinatas, me sostuvo hasta el último momento y le digo, Ale, muchas gracias, que Dios te bendiga, pero yo voy a buscar un lugarcito donde haya una fila para confesarme porque me tengo que confesar. Ay, tú, me dice el chico, no podés más, qué sé yo, dónde están. Bueno, vamos para allá, es la otra punta, ¿viste?, donde confiesan.
Ajá.
Y sin embargo, llegaba, no me acuerdo si ya era cardenal, no me lo acuerdo, te digo la verdad. Lo que sí que yo vi, que llegaban dos o tres sacerdotes, uno muy apuradito, como acomodando la gente, ¿viste?, así, y él se pone la estola y acomoda un banco, así como yo te lo digo.
Sí, sí.
Acomodó un banquito para que los peregrinos no tengan que hacer tanto sacrificio. Se puso a un costadito, acomodamos un banco, hice una fila de 3-4 personas hasta que llegué. Yo no me había dado cuenta quién era.
Claro.
No me había dado cuenta quién era, te lo juro.
Mira.
Cuando terminé de confesarme, dijo, que Dios te bendiga, y me dio la palmadita así en la mejilla y el beso. Y ahí me di cuenta.
Qué lindo.
Que era él, ¿viste? Entonces eso también es un regalo de la Virgen, ¿no?
Por supuesto.
Un enorme regalo de la Virgen,
por
¿no?
supuesto. Por supuesto. Y es nuestro, ¿no? Hoy que a veces
se lo
cuestiona por tantas cosas. La verdad que es increíble lo que pasa con Francisco, ¿no? Estas cosas que tenemos los argentinos, que somos increíbles, ¿no? Pero digo, es nuestro Papa. Más allá de que quizás nunca más vuelva a la Argentina, es nuestro, es argentino, es parte de nuestra tierra. Él justamente que se siente parte del pueblo. Viste que si algo tiene Francisco es su teología del pueblo. Es esto que decís. A él le encanta.
Es ese amor, sí.
Y esto que vos decís, por ejemplo, la peregrinación de octubre a Luján, con miles y miles, con más de 1 millón de personas cada año allí, él lo disfrutaba, lo vivía, así como dijiste vos, ¿no? Y así como lo viven ustedes también, como una fiesta.
Claro, como un peregrino, porque él también fue peregrino, porque vos viste que él cuando estaba en la arquidiócesis no se quedaba adentro, él caminaba a las villas, compartía con las madres que buscaban a sus hijos adictos, salía a caminar, sabe lo que es caminar, sabe lo que es tener que seguir caminando. Entonces, yo digo, a veces como que se escuchan tantas cosas, ¿no? Y dicen tantas cosas, yo digo, bueno, cuando él dice ese, recen por mí, con eso lo dice todo, porque él sabe a lo que está llamado, él sabe para lo que Dios lo llamó. Y lo que está cumpliendo también en él, ¿no es cierto?
Sí.
No es obra de los hombres. Y es por eso, porque como no es obra de ningún hombre ni ningún muñequito que se pueda manejar, entonces eso es, por ahí pasa la cosa también, ¿no?
Sí. Y esta frase que vos también la conocés, ¿no? Del Beato Enrique Angelelli, que lo conoces también muy bien, y un amigo, ¿no? Porque fueron amigos, Bergoglio y Angelelli. Hay que seguir andando nomás, ¿no? A veces también... mira, a todos nos pueden criticar, nos pueden cuestionar, pero cuando uno tiene una convicción fuerte por dentro, cuando está movilizado por el Señor mismo, ¿no? Hay que seguir andando nomás, no hay que hacer mucho caso.
Tal cual lo decís, Néstor, hay que seguir andando. Vos sabés que viste que en el principio hablábamos de la familia de mi marido y lo de las discriminaciones, déjame contarte que yo soy muy de recorrer hospitales, de acompañar, viste, vecinos, amigos, gente de la comunidad gitana. Yo donde voy, voy. Donde tengo que ir, voy. Y una vez en Capital, te digo, en Nuestra Señora de los Dolores, ¿viste?
Sí.
En esa iglesia grandísima.
Uh-huh.
Cuando yo entro, me arrodillo, saludo al Señor, me pongo a orar, saqué mi rosario. La gente me miraba como que si yo fuera no sé quién, ¿viste?
Uh-huh.
Pero me miraban de arriba abajo, claro, yo toda vestidita de gitana, rezando ahí.
Claro.
Y yo digo, Señor, mostrales que no es así. porque a veces viste que las mismas miradas, y más que nada las palabras, pero las miradas solamente te, como que te marcan, viste, como que, y vos quién sos, ¿no? ¿Quién es? Viste que le dicen a Jesús, ¿quién es este? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Te acordás vos quién es? ¿No? Y digo, si le pasó al Señor, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Que nos critiquen, que nos miren mal, que nos discriminen, que hasta que nos desprecien.
Claro. La verdad, Tuti, nos quedaremos hablando horas, ¿eh? Es un diálogo hermoso el que estamos teniendo en esta mañana, pero te voy a pedir, como siempre lo hacemos, que nos acompañes con la oración, que nos regales esa oración. En definitiva, la vida ya se hace oración, ¿no? Lo que nos venís compartiendo es la vida que ya pasó y la que está pasando ahora, ¿no? Y la que vendrá también. Uno siempre anhela, por supuesto, más vida. Pero sé que tenés una oración por allí y te pido que nos ayudes a que recemos juntos. ¿Te parece?
Dale, Néstor. Dale,
te escucho. No.
La inmensidad del mar que tú creaste no alcanzaría hoy para darte gracias. Mi Padre bueno, tu incondicional amor entregado por mí en la cruz renueva la esperanza solo puesta en ti, mi amado Jesús. La fuerza de tu aliento, oh Espíritu Santo, anima mis pasos y me lleva para que así siga caminando. Amén.
Amén. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
A ustedes, a vos.
Has evocado, Tuti, a Jesús, ¿no? A nuestro Señor, que fue elevado en la cruz, ¿no? Nosotros creemos en un Cristo, en un Dios crucificado. Es una cosa de locos, es una locura si nos ponemos a ver. Pero es la locura de la vida, en definitiva, ¿no? Es lo que venimos compartiendo.
Y la revolución del amor.
Y la revolución,
es la revolución del amor. La cruz para mí es eso. Es el árbol de la vida y la revolución del amor. Porque no hay nada que lo supere. No hay nada que supere eso.
Gracias, Tuti. Te mando un gran abrazo. Te deseo un muy buen año a vos, a tu familia, a Hugo y a toda la comunidad gitana, que seguramente nos pueden estar escuchando en buena parte de
claro
la Argentina.
Claro que sí, claro que sí. Yo más que agradecida a Dios, a la vida y a vos, Néstor. Bueno. La verdad, un abrazo enorme. Dios bendiga tu vida, tu familia. Gracias. Y a todos los que están escuchando. Y por sobre todo, que Dios bendiga a nuestra patria, a nuestra querida patria.
Que así sea. Un abrazo. Gracias.
Bendiciones. Muy buenos días.